Bueno, hermanos, gracia y paz del Señor Jesús con ustedes. Vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Apocalipsis. Vamos a abordar el capítulo 13. Hasta aquí ya habíamos abordado el capítulo 12, donde habíamos identificado los personajes que entran en escena. Habíamos titulado estos mensajes como la guerra de los siglos, y habíamos visto primeramente cuáles son los personajes que intervienen. Hay una mujer que en este capítulo es identificada como el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Hay un dragón y quiero que asocie bien los términos. Dragón es Satanás, ¿sí? Porque bestia va a ser anticristo. ¿Sí? Entonces, cuando usted escuche bestia, no lo asocie directamente con Satanás, sino con el anticristo. Pero también hay otra bestia que es el falso profeta. Pero hasta aquí está la mujer, que es el Israel de Dios, el dragón, que es Satanás, el hijo de la mujer, que es el Mesías, que ha sido arrebatado para Dios. Y bueno, está también Miguel participando en un combate que sucede en el cielo. Como habíamos dicho, en la potestad del aire, y lucha Satanás con sus ángeles y lucha el dragón con los suyos. Había un combate en el cielo donde es derribado Satanás. Se acaba lo que se conoce como, o como se lo conoce a Satanás, como el príncipe de la potestad del aire. Se acaba su potestad en el aire. Es reducido, toda su jurisdicción es reducida solamente a trabajar en la tierra. Enfurecido por eso, Satanás va a arremeter en la tierra contra el pueblo de Dios. Pero Dios también ha preparado un lugar, no sé si secreto, para resguardar a su pueblo. Satanás va a ir contra el pueblo de Dios, va a arremeter con todas sus fuerzas, pero Dios va a intervenir sobrenaturalmente, va a quitar al pueblo, lo va a ayudar. Y en todos los intentos de Satanás de querer destruir al pueblo de Dios van a fracasar, incluso en aquel intento de mandar un ejército como aguas, Dios va a abrir la tierra y todo ese ejército será tragado. Y aquí nos habíamos quedado con el capítulo 12. También va a entrar en escena otro personaje que es el anticristo, que es la primera bestia identificada en el capítulo 13. Dos bestias emergen en el capítulo 13. Una es el anticristo y la otra es el falso profeta. Y fijémonos que Satanás va a buscar imitar a Dios en todos los sentidos y en todos los aspectos, porque es lo que ha estado en su ser, en su corazón desde el principio. Él quiere ser igual que Dios. Él ha puesto la mirada en el Monte Santo, él quiere sentarse en el trono de Dios y él quiere ser Dios. Desde allí, desde los cielos, ha sido derribado, pero estando en la tierra va a desarrollar su plan en su intento de ser como Dios. Va a imitar la manera en la que Dios trabaja. El dragón es el antipadre o el antidios. El anticristo es el antihijo o el anticristo y el falso profeta es el antiespíritu, y va a operar de la misma manera, va a imitar tantas cosas. Pablo nos advierte por medio de sus cartas que Satanás se disfraza como ángel de luz y tiene una capacidad para engañar que no radica solamente en una ilusión. Engañó a Eva, sedujo a la raza humana, lo sigue haciendo, va a buscar engañar a los creyentes, va a hacer un despliegue de cosas, de herramientas que él usa. Como dice también Jesús, va a tratar de engañar, aun si pudiere, a los escogidos de Dios. Él no se va a detener. Va a simular un montaje de muerte y resurrección del anticristo a manera de imitar también la muerte de Jesús. Nosotros vamos a ver en primera instancia la primera parte del capítulo 13, donde vamos a hablar de la primera bestia. Así que en el capítulo 13, versículo 1, voy a hacer la lectura hasta el versículo 10. Juan escribe por medio de la inspiración divina, de lo que está viendo. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Bien, no nos olvidemos que desde el capítulo 12 en adelante estamos recapitulando todo el escenario de lo que está sucediendo desde el principio con Satanás, pero desde la perspectiva de ataque de Satanás. En todo este escenario de guerra, en todo lo que hasta aquí hemos venido desarrollando, sabemos que el Apocalipsis enfatiza lo que va a ser la tribulación y luego la gran tribulación. Hay un espacio que hasta lo que se calcula de 7 años que va a ser tribulación, pero solamente 3 años y medio serán tribulación, y los otros 3 años y medio serán la gran tribulación. Va a ser en un tiempo de caos, va a ser un tiempo de guerra, va a ser un tiempo de hambre, va a ser un tiempo de desastre, va a ser un tiempo catastrófico para las personas, para los habitantes de la tierra. Va a ser un desorden, va a ser un caos. En medio de todo este escenario, la gente va a buscar de una u otra manera que alguien pueda frenar este caos, que alguien pueda regular el hambre, que alguien pueda frenar las guerras, que pueda equilibrar hasta ese momento la economía, que pueda establecer un sistema de salud, alguien que le dé una solución, un líder humano que en medio de tanta, que traiga esperanza en medio de tanta desesperanza, que traiga un poco de paz y sosiego en medio de tanto alboroto. Y todo esto es el escenario donde se va a presentar un hombre que a la vista de las personas va a ser probablemente encantador, va a ser bueno, va a ser inteligente, va a tener un despliegue más allá del intelecto humano, porque él va a ser investido con poder desde el abismo. Es el anticristo. En medio de todo este escenario catastrófico va a emerger la figura de un hombre que en el espíritu Juan lo ve como una bestia. Es básicamente, si usted, después vamos a hacer un pequeño regreso al capítulo 12, el capítulo 12, versículo 3, describe cómo es el dragón. Dice que el dragón es escarlata, tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas. Y esta figura que emerge tiene 7 cabezas, 10 cuernos. O sea que el anticristo es básicamente la materialización, por decirlo de alguna forma, de Satanás. ¿Sí? Es la misma imagen de él. Este hombre inicuo será el último de una gran lista de anticristos que Satanás ha venido ofreciéndole a la raza humana, pero fracasando. A diferencia de los que fracasaron, este no fracasará. Este hará cuanto su deseo sea, al punto de luchar contra los santos y vencerlo, no vencer la fe de los santos, sino destruir su cuerpo, destruir su vida. ¿Cómo llegamos o cómo llega Satanás a establecer esta figura? Satanás ha venido intentando establecer la figura de un anticristo desde tiempos antiguos. Nosotros vemos a través de las profecías del profeta Daniel cómo en las visiones él va viendo la manera en que los imperios se han ido sucediendo. ¿Sí? En Daniel 7 él ve cuatro bestias que emergen, que se identifican claramente con los imperios de ese momento, el imperio babilónico, el imperio medio persa, el imperio griego y luego el imperio romano, que el imperio romano es la figura más terrorífica en la visión de Daniel. Quiero que me acompañe un momento a Daniel capítulo 7, versículo 7. Hay cierta profundidad, obviamente, en este pasaje, en los pasajes que yo voy a abordar, pero yo no voy a profundizar sobre ellos porque nos va a tomar mucho tiempo. Antes el trabajo es poder vertir un poco el panorama, el escenario, y que cada uno de ustedes se tome el trabajo, como eran los de los creyentes nobles de Berea, de certificar todas estas enseñanzas. En Daniel capítulo 7, versículo 7, el profeta escribe: después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia, ¿sí? Ya he ido enumerando las demás bestias, la cuarta bestia espantosa y terrible en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Saltamos al versículo 24 de Daniel 7, dice: y los 10 cuernos significa que de aquel reino, si el imperio romano, se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Esta profecía de Daniel está asociada con lo que fue el desarrollo del imperio romano hasta su caída. Esa cuarta bestia es el imperio romano, que luego de ser tomado por los bárbaros, el imperio romano se divide en 10 reinos, que es lo que nosotros hoy por hoy conocemos como los alemanes, los franceses, los ingleses, que son los anglosajones, los burgundos, que son los de Suiza, los visigodos, que son los de España, los suevos, que son de Portugal, los lombardos, que son los de Italia, los cerulos, los vándalos y los ostróglodos. Si 10 reinos salen cuando cae el imperio romano, salen 10 reinos. Esos 10 reinos se identifican claramente hasta la fecha, que son los que he mencionado, pero vemos que hay 3 reinos acá que no han permanecido, que son los erulos, los vándalos y los ostróglodos, no han permanecido porque han sido derribados. ¿Saben por quién? Por el Estado Pontífico del Vaticano. El Vaticano es ese cuerno que se levanta derribando a los tres otros cuernos, y toma posesión, y en todo lo que fue el desarrollo del inicio del Estado Pontífico fue tremendamente terrible para los creyentes. El Estado papal se encargó de matar y hacer masacre a los creyentes, a la iglesia, de perseguir, de torturar a los creyentes y de hablar blasfemias en contra de Dios. Bueno, pero esta visión nos muestra que está la figura y el espíritu del anticristo operando ya desde tiempos pasados. Satanás ha buscado y ha intentado levantar su propio hijo para ir contra la raza humana. En el capítulo 8 de Daniel vemos nuevamente otra figura de Anticristo, que es Antíoco Epifanes, ¿sí? Quien hizo guerra contra el pueblo judío, matando a muchos judíos, profanando el templo de Dios con actos abominables, puso una estatua de Zeus en el templo y sacrificó un chancho en el altar sagrado de Dios. En Daniel capítulo 8, vamos a leerlo, versículo 21. Dice, el macho cabrío es el rey de Grecia, bien, Alejandro el Magno. Y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero, bien, Alejandro el Magno. Dice el 22, y en cuanto al cuerno que fue quebrado y se sucedieron cuatro en su lugar, significa que cuatro reinos se levantarán de esa nación. Cuando cae Alejandro el Magno, el reino se divide en cuatro, aunque no con la fuerza de él. Y al final del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigma. Ese es Antíoco Epifanes, que es de la línea Seleucida, de Seleuco. Los más fuertes de esta división que surge en el imperio de los griegos son los Ptolomeo y los Seleucidas, ¿sí? Son las líneas más fuertes, las otras perdieron poder. Y de la línea en Seleucida viene Antíoco Epifanes, ¿sí? Uno de los, o sea, el más importante, porque hubo varios Antíocos, pero el más importante en esta escala de daño fue Antíoco Epifanes, que Daniel ve a través del espíritu y la profecía que es altivo de rostro y entendido en enigma. Dice, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará, y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos, que es lo que hizo este rey. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Si nos adelantamos un poco más a Daniel capítulo 11, versículo 36, nuevamente vemos la figura de Antíoco Epifanes en esta profecía. Pero me interesa ver cuál es el carácter o la personalidad del anticristo, o de este tipo de anticristo. Dice, y el rey hará su voluntad, y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, ¿sí? Ese es el espíritu del anticristo, ir contra Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ¿sí?, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron, lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables, y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Inexpugnables es. Bien, entonces en estos pasajes que hemos leído del profeta Daniel, vemos la imagen del anticristo, cuál es el poder de ese espíritu y cuál es el carácter. Fíjense que es un hombre, pero no un hombre con las características del ser humano. No hace caso de las mujeres, solamente está buscando el poder. Ahí hay un deseo nato de este espíritu de ir contra Dios. Es natural, es hacerse igual a Dios. Y bueno, es también lo que la iglesia desde tiempos antiguos nunca ha ignorado. Nosotros vivimos en un tiempo bastante frágil para el cristianismo, porque al margen de que Juan nos escribe desde el principio, nos dice puntualmente: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y las guardan, ¿sí? Y guardan porque el tiempo está cerca. Bien. La iglesia primitiva no ignoraba estas cosas. Pablo, desde tiempos antiguos, desde su viaje misionero, él está escribiendo a las iglesias y también diciéndoles: tengan en cuenta estas cosas, que Satanás va a obrar, que el anticristo se va a manifestar. No vendrá sin que antes suceda la apostasía y pasen estas otras cosas. Y siempre está la advertencia. Jesús mismo, citando a Daniel capítulo 11, Jesús en Mateo 24, 15, él puntualmente, cuando está hablando de la gran tribulación, él dice: por tanto, cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora, ¿sí?, despreciable, blasfema, de que habló el profeta Daniel, ¿sí?, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Una cosa que es importante aquí es distinguir cuál es el carácter y la, por decir de alguna manera, la personalidad del anticristo. Tiene una obsesión con ir, en ir contra Dios y contra las cosas de Dios. Ya hemos visto la figura en la profecía de Daniel capítulo 7, donde se levanta un cuerno que nosotros identificamos que es el Estado Pontífico, que va, habla mal contra Dios. Inmediatamente, en cuanto se levanta, cuerno significa poder y fuerza, en cuanto se levanta ese estado, ese reino con poder y fuerza, va inmediatamente a hablar contra Dios y va a hacer guerra contra los santos. Eso es lo que pasó con el Estado Pontífico. En cuanto se levanta Antíoco Epifanes, también inmediatamente lo que hace es hablar cosas mal contra Dios e ir contra el pueblo de Dios. Y básicamente hacer abominación y tomar las cosas sagradas, ¿eh?, y deshonrarlas, ¿sí?, como es lo que hizo básicamente profanar los lugares sagrados de Dios. Ese es el espíritu del anticristo, esa es la conducta del anticristo, eso es lo que va a hacer, eso es algo que está en su naturaleza. Entonces Jesús está advirtiendo y está diciendo: cuando ustedes vean que esa persona emerge del mar, emerge de los pueblos, identifiquen que va a tener esa actitud, esa misma actitud de abominación desoladora que ya habló el profeta Daniel, va a seguir sucediendo. Se va a levantar una persona que va a ir inmediatamente contra las cosas de Dios. ¿Qué es lo que Pablo nos advierte en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3? Pablo nos está diciendo exactamente lo mismo, porque él dice: nadie les engañe en ninguna manera, porque no vendrá, o sea, Cristo no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y fíjense cuál es la conducta que tienen. Ábranle la puerta. Y fíjense cuál es la conducta que también Pablo identifica del anticristo. Él dice, versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. ¿Y qué más sigue? O sea, el anticristo va a ir inmediatamente contra Dios, contra las cosas de Dios, ese es su carácter, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y ese ha sido el deseo de Satanás desde siempre. Tiene una obsesión con ser como Dios. A pesar de que ha fracasado a través de la historia con tantos intentos, con tantos personajes que ha querido meter, ha ido fracasando, pero ese deseo está en las potestades enemigas de Dios. Tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. En el versículo 5, Pablo dice: ¿no se acuerdan que cuando yo estaba todavía con ustedes les decía esto? Y que ahora ustedes saben lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado del medio, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, ¿sí? Él va a buscar imitar todo a Dios, así como el Espíritu Santo puso en María la simiente santa. Satanás de alguna manera se va a dar maña para traer su propia simiente, ¿sí? El advenimiento del anticristo es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios, todos mentirosos. Van a parecer reales. De hecho, los hombres humanos, incrédulos, entenderán que todo es real, pero todo es mentiroso. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces, una de las características principales del anticristo es hacerse como Dios, querer ser como Dios. Y es lo que también Jesús está diciendo en Mateo 24:15, cuando vean que en el lugar santo se levanta un hombre que tiene esa misma conducta de abominación desoladora como la que habló el profeta Daniel respecto de este malvado personaje llamado Antíoco Epifanes, entonces sepan, le dice Jesús, que ustedes ya están en el último tiempo. Y esa persona se va a levantar. Cuando todo el escenario de la humanidad se presente en la necesidad que todos los hombres estén clamando por un Salvador, ese Salvador para ellos, para la raza humana, va a ser el anticristo. Se va a presentar, entendido en enigma, con capacidad. Y vamos a ver un poco cuál es la ascendencia y la capacidad y la autoridad de este personaje en la visión de Juan. Este va a ser el último de todos los anticristos, por decirlo de alguna manera. Este va a ser el último. Va a ser la fusión de todos los intentos fallidos de Satanás. Él ha ido construyendo uno mejor que lo va a manifestar. Que va a ser el anticristo, el antihijo. ¿Cuál es la ascendencia? Me paré, el versículo 1 dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Es el dragón. El dragón, que es Satanás, es el que hace subir la bestia, que es el anticristo. Juan lo identifica como una bestia porque es un ser no domesticado, es alguien feroz, es alguien que va a causar destrozo, es alguien que causa pánico. Va a salir de las naciones, ¿sí? El mar representa a las naciones, va a ser una persona que va a salir de las naciones, pero su mentalidad será puramente satánica. En Apocalipsis 11, en versículo 7, hablando del anticristo, dice, la bestia que sube del abismo para hacer guerra contra los santos. O sea, este hombre obviamente, no sé si va a salir del abismo, pero la mentalidad sale del abismo, el espíritu es del abismo. Y como dije, aunque su apariencia pueda ser feroz en la visión, obviamente no va a ser así para la raza humana. Seguramente va a ser un hombre con cierto encanto, talento, carismático, un líder nato que pueda cautivar la mente de las personas. Las personas se van a identificar rápidamente con él, van a encontrar en él una persona que los representa a nivel internacional y van a encontrar en él a un hombre con la capacidad de solucionar todas las cosas hasta ese momento. Pero su verdadera semejanza es la de Satanás. Tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y en cada uno de sus cuernos tiene 10 diademas. Y es la misma descripción del dragón. O sea, no sé, para que no nos perdamos. El dragón es Satanás y la bestia es el anticristo. Nosotros hemos visto en Apocalipsis 12:3 que la descripción del dragón de Satanás es un dragón escarlata que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Y por otro lado, la bestia, que es el anticristo, tiene 7 cabezas y 10 cuernos. El anticristo es Satanás personificado. ¿Sí? Ahora, la diferencia es que el dragón, Satanás, tiene en sus cabezas 7 diademas. En las 7 cabezas tiene 7 coronas. A diferencia del anticristo, que tiene 7 cabezas, pero tiene las diademas en sus 10 cuernos. Ahí está la diferencia. Bueno, los cuernos tienen que ver siempre con poder. En la visión de Daniel, que él ve el macho cabrío, que es Alejandro hermano, el poder se representa por un cuerno. Cuando ese cuerno se quiebra, porque Alejandro Magno muere prontamente, salen cuatro cuernos más. Entonces los cuernos se simbolizan fortaleza, poder, gobierno. El hecho que sean 10 identifica la cantidad de gobernantes que va a haber, en este caso 10 reyes. O sea que el reino del anticristo, el imperio, estará establecido en un gobierno con 10 personas trabajando. O sea, el anticristo más 9 más, podríamos decir. Si hay 10 personas obrando en ese imperio, aunque el anticristo es una sola persona, su sistema de gobierno está compuesto en un conglomerado de reyes, de personas, que van a controlar todo el mundo. El reino del anticristo es el gobierno de todo el mundo, ¿sí? Así que va a ejercer el poder político, el poder militar, el poder económico de todo el mundo. Y también no quiero perderlos mucho, espero que puedan tomar algunas notas básicas. Por un lado tenemos los 10 cuernos que representan 10 reyes. Bien. Esto lo vemos en Apocalipsis 17:12, se los vuelvo a marcar. En Apocalipsis 17:12 dice: "Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia." Entonces el imperio del anticristo tendrá un conglomerado, una junta de 10 reyes, ¿bien? Por un lado. Pero aparte la descripción dice que la bestia tiene 7 cabezas. ¿Eso qué representa? Y aquí es importante un poco hacer un análisis un poco superficial, pero necesario. En la visión del capítulo 12, el dragón tiene 7 cabezas. Y habíamos identificado que esas 7 cabezas tienen que ver con los 7 imperios que ha llevado hasta aquí adelante Satanás. ¿Sí? El imperio egipcio, el imperio asirio, el imperio babilónico, el imperio medo persa, el imperio griego, el imperio romano y el último imperio que es el imperio del anticristo. Hay 7. Vale decir que Satanás solamente va a lograr establecer 7 imperios a lo largo de toda la historia. Bien. Y que en esos 7 imperios, con el último imperio, él va a fusionar todos los imperios que ha venido desarrollando, lo va a fusionar en uno. Va a decir que va a sacar lo mejor de cada uno y lo va a poner en el último imperio, que es el imperio del anticristo. En la visión de la estatua, en Daniel capítulo 2, la visión del sueño, en realidad, la interpretación que da Daniel de esa estatua, él solamente va a identificar allí cuatro reinos, cuatro imperios y finalmente el reino de Cristo. La cabeza de oro, que es Babilonia, le dice a Nabucodonosor: "Tú eres la cabeza", entonces desde ahí, sin contar el imperio egipcio, el imperio asirio, bueno, Nabucodonosor. Después se identifica el pecho de plata con los medopersas, identifica el vientre de bronce con los griegos, ¿sí? Identifica las piernas con el imperio romano, cuatro imperios. Y deja para el final, dice, después abajo los pies, dice, es una unión entre barro y hierro, ¿sí? Que hay 10 dedos, hay 10 dedos. Ese es el último gobierno, entonces pasa del imperio romano directamente al último imperio. Y es así como está la cosa, ¿sí? Vale decir que todo está a la espera del último imperio, donde esos 10 dedos representan esos 10 cuernos también. Y después de ese gobierno, ya viene el gobierno de Cristo. Esa es toda la historia en resumen. Falta un imperio satánico y viene el reino de Cristo. Nombre blasfemos significa que los nombres de ellos serán básicamente una deshonra contra Dios. Esa ha sido la actitud. Fíjense que cuando Daniel, el profeta Daniel, va a Babilonia, ¿Sí? Inmediatamente Nabucodonosor le cambia los nombres a todo. ¿Sí? ¿Se acuerdan qué significaba Daniel? Dios es mi juez. Azarías, bueno, todos tenían nombres con significados y equivalencias bíblicas. Pero inmediatamente lo que hicieron fue ponerle nombre blasfemo, fue burlarse. Dije, ¿cómo te llamás vos? Dios es mi juez. Ah, vos te llamás Belsasar. Belsasar es Dios. ¿Vos cómo te llamás? Azarías. No me acuerdo exactamente qué significa. Bueno, vos te vas a llamar Sadrach o Abednego. O sea, todo nombre es blasfemo, ir en contra y burlarse del Dios. Bueno, esa conducta va a existir en el imperio del anticristo con estos 10 reyes. Todos van a tener nombre blasfemo haciendo deshonra contra Dios, burlándose contra Dios. ¿Cuál es la autoridad que va a tener? Dice, y el versículo 2, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y su grande autoridad. En este último anticristo, Satanás va a entregar todo. Fíjense que la bestia que Daniel, que el profeta Daniel ve en el capítulo 7, ¿sí? Yo le voy a leer Daniel capítulo 7, versículo 3. Daniel ve cuatro bestias. La primera, ¿sí? Y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león, ¿sí? Nabucodonosor. Y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo. Y se puso enhiesta sobre los dos pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, ¿sí? Los medopersas, el cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca tres costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y aquí otra semejante a un leopardo. Bien, los griegos, con cuatro alas de ave en sus espaldas, porque era el imperio griego, se movía rapidísimo. Tenía también esta bestia cuatro cabezas y le fue dado dominio. ¿Sí? Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, aquí la cuarta bestia espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes, y tenía 10 cuernos. Fíjense que estos cuatro imperios que ya han ido, que ya sucedieron en la historia, que Daniel lo ve antes que suceda, o durante mientras está sucediendo un imperio, están representadas por un león, por un oso, por un leopardo y por una bestia con 10 cuernos. Y fíjense que el último anticristo tiene, dice, semejante a un leopardo, con pies de oso y con boca de león y con 10 cuernos. ¿Qué significa? En resumen, Satanás ha recopilado, por decirlo de una manera, lo mejor de todos sus imperios y lo ha puesto en su último emperador, el anticristo. Por eso es que este personaje va a lograr lo que los otros no pudieron lograr. En este último anticristo se va a concentrar el poder babilónico, el poder medo-persa y el poder y sagacidad de los griegos y toda la autoridad del imperio romano. El último imperio será una combinación de los imperios que ya sucedieron o que nos precedieron. Es la sumatoria de poder, fortaleza, ferocidad de los imperios anteriores. Será el último intento de Satanás por ir en contra de Dios y sentarse. Ese es su anhelo. El poder de este imperio no es humano, es puramente satánico. El dragón, Satanás, le da todo su poder y toda su fuerza a su anticristo, a su bestia. Le da su grande autoridad, significa que va a gobernar todo el mundo, todo el mundo. La gente lo va a aclamar. El versículo 3 dice: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿Quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Bueno, una de las grandes enigmas, por decir de alguna manera, es ¿qué significa que una de sus cabezas esté como herida de muerte pero que luego fue sanada? Sí, a lo largo de la historia, muchos estudiantes y autores del libro de Apocalipsis han estado debatiendo de qué se trata. Sí, muchos han dicho que se trata del imperio romano que resurge, y otros dicen, no, se trata de una persona que tiene que ver con, muchos dicen que es Napoleón, que va a resucitar. Pero todo eso son básicamente como interpretaciones, ideas. La verdad que es difícil, pero me inclino más en pensar que se trata, porque es importante un poco marcar acá también la gramática, porque Juan viene hablando y viene escribiendo y describiendo lo que está viendo, y utiliza el pronombre su herida mortal, por tanto hace ver que se trata de los 10 cuernos que salieron, de los 10 cuernos que tiene la bestia, el anticristo, hay uno que va a sufrir un ataque al punto que prácticamente va a morir, pero va a resucitar. ¿Sí? Entonces no puede ser un imperio si no es una persona. Ahora, ¿quién es la persona? Y me inclino a pensar que se trata del mismo anticristo que en un montaje que va a hacer Satanás, por decir de alguna manera, van a simular su muerte y su resurrección para ganarse la admiración de todas las personas. En ese simulacro, en ese montaje, él va a imitar lo mismo que Dios ha hecho con su Hijo Jesús al matarlo en la cruz y resucitarlo. A manera de imitar esas cosas, seguramente alguien, uno de ellos, el anticristo mismo, puede ser que muera, sea asesinado, que algo pase, pero que resucite. Y de esta manera va a lograr impactar y maravillar a todas las personas al punto que las personas van a decir, ¿quién como este hombre? Ya conocíamos la historia de un tal Jesús, pero nunca lo vimos, que dicen que resucitó de los muertos, pero a este lo estamos viendo. A este hombre lo mataron y resucitó, y van a adorar a la bestia. Y van a decir, ¿quién puede luchar contra él? Vale decir que van a darse cuenta que si ese hombre, para ellos, según el engaño de Satanás, ellos van a decir, este hombre venció la muerte, por tanto nadie puede vencerlo. ¿Quién como él? Está de nuestro lado. Vamos a adorarlo, vamos a aclamar, y van a aclamar a Satanás a conciencia o inconscientemente, no lo sabemos, pero van a adorar a Satanás y a su anticristo. No nos olvidemos que Satanás busca imitar a Dios, se disfraza como ángel de luz, intenta hacer todas las cosas a la manera de Dios. Como dije al principio, él es el antipadre, el anticristo es el antihijo y el falso profeta es el antiespíritu. Y va a imitar, mantener esa faceta, va a buscar establecer su reino. Va a ser un montaje ilusorio que convencerá a las personas para que todos crean en él. Y al final todo el mundo anticristiano adorará a la bestia, adorará a Satanás. Satanás logrará lo que siempre ha deseado, establecer su trono, su reino, y que todos los reconozcan como Dios. Y por medio del anticristo y por medio del falso profeta, él va a lograr eso aquí en la tierra, al punto tal que va a blasfemar contra Dios, va a hacer guerra contra los santos, va a vencer a los santos, y todos van a adorar a la bestia. Buscará que le rindan culto, que le hagan reverencia, que lo adoren. Estarán admirados las personas con la bestia. Va a ser arrogante. En el versículo 5 dice que este anticristo tiene boca y habla grandes cosas y blasfemia. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Eso es importante, esto es un poco consolador cuando llegamos a esta parte, porque dice, se le dio autoridad, dando a entender que todo siempre está bajo el control soberano de Dios, y eso es lo que Juan también va a dejar sentado. Si bien sabemos que va a ser en un gobierno muy déspota, muy perverso, muy malo, pero tiene tiempo limitado. 3 años y medio, 1260 días, o 42 meses es exactamente el mismo número. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo, y se permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Él va a ejercer su autoridad en todo el mundo. En todo el mundo. En su arrogancia, él va a hacer notoria su arrogancia porque va a tener un carácter desafiante contra Dios. Él va a ir, como Pablo nos escribió, en todo, ¿sí?, lo que es objeto de culto a Dios. Va a levantarse directamente contra los creyentes. Bien, va a ir directamente a atacar a los que creen en Dios. Él va a hablar cosas blasfemas contra Dios, al punto tal que nadie se ha animado seguramente a decir tales cosas, pero él va a blasfemar, una blasfemia infame, monstruosa, acusativa. Él negará al Dios eterno, él se hará pasar por Dios, buscará sentarse en el Monte Santo y lo va a lograr. Va a lograr ese deseo y va a hacerse pasar por Dios. Va a hablar contra todas las huestes del cielo y contra todos los santos de la iglesia o de los creyentes que tienen en ese tiempo. Va a denigrar a todos los personajes bíblicos, seguramente, a todos los profetas. En realidad, como Pablo dice, estas cosas ya se están moviendo en el aire. Nosotros vemos que sigilosamente Satanás empieza a vertir información falsa a través de Nat Geo y otros portales y otros canales, donde empieza a decir no, que realmente las cosas de Moisés no es como la Biblia lo dice, porque coinciden justo con un terremoto y con un volcán que explotó. Y así cada una de las cosas se empieza a decir, no es como la Biblia lo dice o como las personas creen que la Biblia da a entender. Y ya están virtiendo en cierta manera esa información a manera de mostrar que las Escrituras mienten o que no son infalibles. Va a buscar denigrar las Escrituras, pero todo esto va a suceder por 3 años y medio. En su arrogancia va a perseguir a los santos, hará guerra contra los creyentes, pero todo esto estará bajo el control de Dios. ¿Sí? Los va a derrotar, claro, pero no va a poder destruir la fe de ellos. ¿Quiénes son? No lo sabemos. Seguramente también parte de, por un lado tenemos al pueblo judío que Dios le dice que escapen a un lugar donde Él los va a sustentar por 1260 días. Por otro lado tenemos los 144.000 sellados también en acción, donde se dice que al momento de sellarlo se detuvo todo, pero después de sellado no sabemos qué va a pasar con ellos, porque luego sigue en el capítulo 14, que hay un cántico, pero ya está Cristo con ellos. Pero estamos hablando de gente que va a sufrir el martirio, gente que va a ser ferozmente atacada por el anticristo y van a morir confesando a Cristo. Pero Él los va a destruir. Y finalmente hay admiración, hay admiradores hacia Satanás. El versículo 8 hasta el 10 dice, y adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. O sea, ningún hijo de Dios será engañado. Ningún hijo de Dios será engañado. Por más que este anticristo y su poder y su autoridad hagan el montaje de poder celestial, por más que intenten simular la muerte y resurrección del anticristo, por más que intenten figurar todo el poder de Dios como si ellos fueran Dios, ningún hijo de Dios va a ser engañado. Entonces es importante que nosotros entendamos esto, para que también siempre estemos pidiéndole a Dios discernimiento y entendimiento sobre estas cosas. Dice, adoraron todos los que tenían cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Y fíjese que dice, si alguno tiene oído, oiga. ¿Sí? Y anteriormente la expresión es, Si alguno tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pero aquí ya no dice, porque la iglesia ya no está. Sí está el pueblo de Dios, pero la iglesia ya no está. Sin embargo, tenemos que tener entendimiento y discernimiento de todas estas cosas con la ayuda de Dios. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata, espada, espada debe morir. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Entonces, todos los incrédulos van a adorar a Satanás, todos. Van a darle gloria, van a rechazar todo lo que hasta ese momento ellos entendían o conocían del Dios verdadero, lo van a rechazar. Esas cosas ya están sucediendo. Sigilosamente la inmoralidad se introdujo en la sociedad, se introdujo en la ausencia de Dios y de su ley y de su moral, buscando los hombres establecer la suya propia, hombre con hombre, mujer con mujer, viejo con niño, asesinato, muerte. En la empresa donde estoy trabajando, hay un galpón y un predio grande al lado que es como un descampado, y muchos de los materiales que a veces se construyen dentro del galpón se los deja al lado. Y hay encadenados que se están haciendo porque se está construyendo otro galpón, encadenados de 12 metros de largo que el otro día se los robaron. Entraron dos personas y se robaron un encadenado. Cuando yo fui a guardar los otros, cuando me avisaron, me fui y me acerqué a guardar los otros con una persona que me ayudó, al ser encadenado, y es pesadísimo. O sea, que llevarlo entre dos fue realmente un trabajo lento, al punto tal que todas las personas lo vieron y nadie hizo nada. O sea, nos avisaron cuando después que ya se lo habían llevado. Y cuando investigamos un poco quién lo había visto, nos dijeron, sí, nosotros lo vimos. Dice, pero estábamos ocupados en otras cosas. Y estamos llegando a un punto de indiferencia dentro de la sociedad donde las personas pueden ver que alguien está maltratando a otra persona y no se mete. Dice, no, capaz que se están arreglando de algún problema. Estamos en esa clase de sociedad tan indiferente. Nuestro hermano Rafa nos contaba que predicando en el colectivo dos personas se molestaron al punto tal de hablar con el chofer. Cuando se le predica del pecado se molestan, pero si predicas del pecado se alegran. Si le predicas que pecar está bien, ellos van a estar felices. Pero si le decís que eso está mal, ellos te van a decir, ¿delante de quién? Entonces, vamos a estar en un punto donde la sociedad va a darle honra, gloria a Satanás, a conciencia. Ellos van a decir, Dios no existe, este es mejor. Esos son los que rechazaron el mensaje del Evangelio. No es que no conocieron el mensaje del Evangelio. Escucharon el mensaje del Evangelio y lo rechazaron. Y son hombres destinados para la perdición. Se complacen en la injusticia. Sus nombres no estarán escritos en el libro de la vida del Cordero. Y este libro solamente pertenece al Cordero. Él redactó los nombres de quienes van a estar allí. Los escribió con tinta indeleble, los escogidos de Dios. Fíjese que Apocalipsis 17:8 nos da un poco la perspectiva soberana de Dios en esto. Dice, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra. Y dice, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. ¿Sí? O sea que son personas que nacieron para adorar a la bestia. Han rechazado el Evangelio, han rechazado a Dios. Y dice, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Nos da consuelo saber que los engañados no serán, que los elegidos no serán engañados por el anticristo. Los escogidos no adorarán. Y ese es el carácter de la iglesia, ese es el carácter de los creyentes. No dejarnos engañar. Y siempre tener la capacidad de defender la fe, dar razón de nuestra fe, sin temor, hermanos, sin temor. Cuando alguien está diciendo algo que está básicamente afirmando cosas que no son ciertas, ya sea una persona religiosa, un católico, un mormón, un testigo, si él está diciendo algo como, no, porque Dios es tal cosa, uno tiene que decirle, estás equivocado por tal y tal cosa, porque estás ignorando estas cosas, así como Jesús dijo, erran ignorando las Escrituras. Entonces, ese debe ser básicamente el corazón del creyente, ¿no? O sea, no ser engañado en el sentido de también tener la capacidad de defender la verdad. ¿Sí? Finalmente dice, si alguno va en cautividad, lleva en cautividad, si alguno mata, espada debe morir. Espada debe morir. Y aquí está la paciencia y la fe de los santos. ¿Qué significa? Que los que vayan a padecer martirio en este tiempo no van a poner resistencia. Dios le dice a su pueblo, le dice, no luchen ustedes contra ellos. No pongan resistencia, no se armen de un caudillo que vaya al frente, que haya como una manifestación y que la iglesia pueda tener cierta resistencia al gobierno del anticristo, estén declarando cosas en los medios o tratando de vertir las ideas de Dios. Jesús dice, no hagan nada, no hagan nada. Es el gobierno de él y si se lo lleven en cautividad, vayan en cautividad. Si le hacen juicio y lo matan a espada van a morir. ¿Por qué? Porque esta es la paciencia y la fe de los santos, dice. Y esto me gusta un poco porque también ejemplo tenemos en 1 Pedro 2.23 respecto de Jesús que dice, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Y en el capítulo 4, versículo 14, Pedro dice, si son vituperados por el nombre de Cristo, son bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa en ustedes. Ciertamente de parte de ellos él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Entonces, al final, Dios va a glorificar a su iglesia, a sus hijos, y él se va a glorificar por medio de ellos, de todos los que en este tiempo estén sufriendo el martirio. ¿Por qué? Porque Satanás va a poder vencer el cuerpo físico de ellos, pero no va a poder vencer su fe. La fe no será destruida. Finalmente, nosotros vamos a ir llegando hasta el final, que es un final glorioso, donde vamos a ver que todos vamos a estar reinando con Cristo. En este momento vemos que Satanás va a lograr con creces sus ideas y matar a los santos. Pero nosotros al final vamos a ver el reino de Dios y de todos nosotros con él para siempre. Hermanos, que el Señor nos ayude. Paz del Señor.